Buenas tardes, buenas tardes. 7:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, Onda Media. Ya me sale más de carrerilla todo esto. Hoy ya saben que no tenemos porra porque no hay liga este fin de semana, pero sí que abriremos los teléfonos dentro de media hora más o menos, cuando acabemos un poquito la introducción y luego escuchemos a Manu Lanzarote, jugador del Español, que hoy ha hablado en rueda de prensa después del último entrenamiento, donde nos ha dejado la mala noticia de esos problemas, de esa lesión de grado 1 en los isquio de Sergio García. En estos momentos Sergio es duda para el partido del próximo sábado y por lo tanto se abren una serie de alternativas o de situaciones donde poder determinar qué jugador va a ocupar la posición de Sergio García. La lógica, si es que hay lógica dentro del mundo del fútbol, bueno, ahora sí que me he generalizado y debería decir la lógica, si hay lógica en la cabeza del entrenador, y no lo digo con ánimo de crítica, simplemente veremos qué hace, es que juegue Stuani, que es el delantero centro nato que tiene este equipo, si no contamos en este caso la presencia de John Córdoba, que hasta el lunes no volverá. Y claro, se ha tirado Córdoba una semana sin entrenar, por lo tanto, Córdoba no estará, creo que ni convocado, porque si convoca a Córdoba sin haber entrenado de una semana, vuelve el lunes después del viaje, igual que Sidney, que ha ido a Brasil, Córdoba ha ido a Colombia, pues vamos a ver qué pasa. Tendremos, bueno, pues cinco días más para que Córdoba se pueda poner un poquito más a punto, que teóricamente lo estaba el día del Getafe, pero después del partido del Getafe, que calentó 30 minutos, luego ya no apareció el día del Elche porque no fue ni convocado. La baja de Sergio es muy importante, que además se une a la de Víctor Sánchez, que está sancionado. Yo quiero pensar en positivo, de verdad. Y me he hecho la propuesta o el propósito de pensar en positivo y de creer que vamos a romper la racha de victorias del Atlético de Madrid. 8 de 8 la vamos a romper. Y que como mínimo vamos a empatar el sábado que viene frente al Atlético de Madrid. Partido que ya saben que se juega a las 10 de la noche. Pero claro, los inputs no son nada positivos. Víctor Sánchez, el jugador más importante en estos momentos del equipo, junto a Kiko Casilla, está sancionado. Sergio García, que bueno, que para muchos a lo mejor les representa un alivio porque no estaba bien, pero Sergio García es un jugador muy veterano en el sentido que está ahí y que es una parte muy importante del equipo, y cuando los jugadores, sus compañeros lo ven, dicen, hey, que está Sergio. Y sin él, creo que perdemos un poco de esencia en el campo. Por supuesto, calidad, pero perdemos esa esencia en el campo. Repito que esos inputs no son nada positivos, pero espero que a lo largo de la semana que viene tengamos y nos vayamos animando todos para conseguir, de verdad, romper la racha del Atlético de Madrid. Es difícil, pero no imposible. El Atlético de Madrid es un equipo que lucha, que tiene calidad, pero no es ni el Barcelona ni el Madrid. Por lo tanto, si nosotros le ponemos la misma intensidad que hemos puesto o que le pusimos en los primeros 5 partidos de Liga, estoy convencido que vamos a hacer algo. Nos lo tenemos que creer todos. De verdad, todos. Yo les he dicho, y lo vuelvo a repetir, 1, 2, hasta 1 millón de veces, que yo no quiero que cesen a Aguirre. No tengo ninguna intención de dentro de 3 semanas o 4 estar peleándome con la gente y quién va a ser el próximo entrenador. No quiero. Quiero que siga Aguirre hasta el 30 de junio. Eso es buena señal. De verdad que lo quiero con todo el corazón. Quiero que pase eso. No quiero malos rollos. De verdad que no los quiero. Aunque alguno me lo busca. Porque hay gente que va a buscar cualquier comentario que se haga para venga ahí. A sembrar mierda. Sí, la palabra adecuada es mierda. Y no quiero. Lo que quiero es que el equipo vaya bien. Que luego el 30 de junio o cuando acabe la liga yo pueda tener mi opinión sobre si debe seguir o no Aguirre, eso es otra cosa. Pero estamos hablando de ahora, que de verdad, quiero lo mejor para el entrenador y lo mejor para el equipo. Y quiero empezar a pensar en positivo ante el Atlético de Madrid. Claro, si ese día no jugamos a nada, te ganan con facilidad y tú sigues con la misma dinámica, pues entonces ya habrá que empezar a preocuparse, aunque yo ya lo estoy. Pero voy a dar ese voto de confianza porque creo que ahí es el mismo equipo que los cinco primeros partidos demostró, por lo menos, lucha, entrega e intensidad. No en todos los partidos se jugó bien, ni jugamos concentrados en todos los partidos. Ya saben lo que nos pasó la primera parte en Vigo. Pero al final el equipo estuvo. Y en los tres últimos partidos no hemos estado. No hemos estado. Fíjense que para mí el mejor de los tres partidos del otro día, de las tres derrotas, fue el del Villarreal, el partido donde jugaron los ocho teóricamente no habituales. Y eso duele. O le debería doler a la gente que es habitual, que dice, oye, que el día del Getafe jugamos nosotros y lo hicimos mal. Que el día del Elche nos pasó lo mismo. Bueno, pues deberían preocuparse y deberían pensar de qué gente que está tirando. Y qué gente que merece tener un puesto en el equipo, como son Thiebi, por ejemplo. Como puede ser Torje o Álex Fernández. Lo de Thiebi está claro, que Thiebi creo que merece jugar de titular. Lanzarote en casa merece jugar de titular. Fuera ya tiene más problemas Lanzarote. Pero en casa creo que va a jugar Thiebi y Lanzarote. Deberían hacerlo. No sé si ahora Thiebi va a jugar como hombre punta o no. Es decir, a ver, yo colocaría el sábado a este equipo. Espero que no se produzcan más lesiones. Si no está Sergio, Kiko en la portería. La defensa para Javi López, Coloto, Sidney, Fuentes. Por delante, el doble pivote. Yo voy a colocar un doble pivote, no voy a hacer inventos. Abraham y David López. Y por delante... En el 4-2-3-1 colocaría Thiebi y Simao en las bandas, de enganche Lanzarote y arriba Stuani. Si tienes dudas, porque Stuani no está para jugar de delantero centro como, bueno, como lo ve el entrenador, porque viene de un viaje transoceánico, etcétera, etcétera, yo haría otra cosa. Thiebi en una banda, Simao en otra, porque Simao merece jugar en casa seguro, Lanzarote de enganche y en punta Pizzi, porque Córdoba no va a ser titular. Por lo tanto, creo que ese podría ser el equipo. Espero que tengamos, bueno, decir la suerte me parece un poco jugar a lo ajeno. Yo diría que es tener la intensidad, la lucha, las ganas que hemos tenido en los primeros cinco partidos de liga. Incluso los que tuvimos en una parte grande del partido del Villarreal. Pero no mantener, porque además lo han dicho muchos jugadores, que se bajó la intensidad, tanto el día del Getafe como el día del Elche, el equipo no era el mismo. Escucharemos a Manu Lanzarote en unos instantes. Y luego, por supuesto, hablaremos de la Junta General de Accionistas de ayer. Hoy nos acompaña Ángel Sánchez Vergara, que estuvo ayer en la Junta. Hablaremos de la Junta. Les adelanto que el lunes en estos estudios estará Román Escuer. Yo sé que muchos lo van a ver como un duelo. Pues miren, se lo pueden tomar como quieran. Pero yo vuelvo a decir lo mismo que dije ayer y que he dicho muchas veces. A mí Román Escuer me ha parecido una persona muy preparada cuando estaba en la MAE. Junto a Xavi Puyol, los dos mejores. Y de calle. Y de calle. Sin menospreciar a los demás. Cuando deciden el año pasado unirse a Genética Perica o al grupo de Olivero, creo que rompen un poco su filosofía como MAE. A pesar de eso, yo con ellos, ya saben que el tema de la filosofía de Amai era lo del presidente que cobre, es decir, un presidente profesional, que no quería a Olivero, pero bueno, es igual. Ellos deciden unirse al grupo de Olivero. Y hace unos meses, tanto Xavi Puyol como Román Escuer deciden dejar la MAE y unirse a Genética Perica. Yo aplaudí a Genética Perica diciendo, habéis fichado a dos grandes tíos. Dos personas que me parecen muy buenas. Bueno, y yo lo he mantenido hasta ayer, o lo mantuve hasta ayer. Ayer creo que Román Escuer me decepcionó. Me decepcionó su forma de plantear su discurso delante de la Junta. Creo, y es una opinión muy personal y se lo diré a él personalmente cuando esté aquí. La sensación que yo tengo es que a Román Escuer lo envían a los Leones. Que Sergio Olivero, en sus dos minutos de discurso, quiere romper con el pasado, con lo que ocurrió en la asamblea anterior, mostrarse dialogante, digamos, amable, afable, con la Junta y con los accionistas y con el pueblo en general del español. Luego sale Xavi Puyol, que hace su papel, como siempre, de economista, sin meterse en nada más. Y sale entonces Román Escuer. Olivero hace de poli bueno, Román Escuer de poli malo. Y Román Escuer lanza unas andanadas que luego el presidente Collet y Morlanes se las rebaten perfectamente. Escuer se equivoca ayer en el fondo y en la forma. Porque en el tema del viaje, simplemente como detalle, si ayer Román Escuer dice, señor Collet, usted ha viajado a estos países acompañado de tales personas que no pertenecen al club y que los ha pagado el club y es un gasto para el club. Considero que usted debe devolver ese dinero. Y yo hubiera dicho, si es verdad que Joan Collet ha viajado a Libia, Indonesia, Brasil, Rusia o donde sea, con alguien ajeno al club, pagado por el club, Joan Collet debe dimitir. Pero como eso nadie lo ha demostrado y parece que no es verdad, quien debe pedir disculpas por esa andanada diciendo que usted viajó con personas ajenas al club es Román Escuer. Cuando se habla del tema de Ana María Fusté y de Francesc Ciprés, que como ya dijimos ayer, Ciprés no tuvo todos los votos, porque Ana María Fusté no quiere a Ciprés en el Consejo de Administración. Y si eso es así, Ana María Fusté lo que debe hacer es dejar el Consejo de Administración. Porque el cameo o el guiño de Román Escuer de decir, no, aquí hay un consejo donde hay personas válidas, como por ejemplo Ana María Fusté. Ese guiño es única y exclusivamente por los votos. Ya sé que posiblemente me digan que no es verdad. Es por sus acciones. Y luego decir que votan en blanco porque consideran al señor Ciprés una persona honesta, que yo no lo dudo que sea honesta, pero que los años que estuvieron Ciprés y Olivero no se llevaban nada bien por la forma de ser de cada uno, por la ideología de cada uno, por la forma de entender la economía de cada uno. No ser capaces de votar en contra me parece muy fuerte. Me parece muy fuerte. Todas estas cosas a mí me han hecho perder la confianza en Sergio Olivero en su momento y en Román Escuer. Román Escuer estará aquí. Se defenderá si quiere defender. Y yo le voy a decir lo mismo que les estoy diciendo a ustedes. Si él me lo explica, tendrá su base, sus datos, sus fuentes, sus explicaciones, lo que él quiera decir, lo que él quiera demostrar lo va a poder hacer aquí durante una hora. Que no le voy a dar a Roman Square 10 minutos. Él tendrá una hora, o los dos tendremos una hora. Él, supongo, explicará cuáles son sus motivos de todo lo que dijo ayer. Y yo no voy a salir en defensa de nadie, en el sentido de que yo ya tengo bastante con defenderme yo solo y de aguantarme yo solo. Miren, y les voy a poner un ejemplo. Cuando dejó caer Román Escuerro de los viajes, por ejemplo, ayer me acordé de una cosa que yo dije y que tuve que pedir perdón. Cuando el partido frente al Getafe acaba el partido, analizamos entre los oyentes lo que ha pasado, cabreados porque hemos perdido. Bueno, en un momento determinado yo dije que no entendía por qué no había jugado Córdoba. Y hice un comentario que a lo mejor me equivoqué. Y pedí perdón por la noche en las redes sociales y el lunes aquí. Dije, a lo mejor Córdoba no ha jugado porque no lo ha fichado Aguirre. Y lo ha traído el director deportivo. A ver, ese lanzamiento así de dudosa credibilidad, a lo mejor, como le quieran llamar ustedes, yo reconozco que me pude equivocar. A lo mejor es verdad que Córdoba no juega un solo minuto hasta el mercado de invierno, y en el mercado de invierno lo pasaportamos. O no juega un minuto en toda la liga, no lo sabemos. Porque yo también comenté, claro, si hubiera estado Petrov, a Petrov lo mete porque lo ha traído él. Porque yo no he escuchado el entonar el mea culpa al entrenador con el tema Petrov. No lo he escuchado. Él sí que dijo, Petrov viene gracias a mí. Yo le llamé por teléfono, Petrov también vino y dijo, una llamada de Aguirre y no tuve ningún problema, toda la familia para Barcelona. Pero cuando te ha salido mal, tampoco cuesta nada decir, señores, y públicamente en una rueda de prensa, como yo puedo decir ahora, que a lo mejor, bueno, a lo mejor me equivoqué al lanzar esa andanada de que no jugaba Córdoba o que no jugó Córdoba porque no era un fichaje del entrenador sino de Óscar Perarnau, porque el entrenador quería a Manucho, y yo en este programa dije, hay que traer cedido a Lukaku. ¿Ustedes se acuerdan? Y a mí me dijeron, ostras, que Lukaku ahora está jugando bien, no creo que lo suelte Mourinho. Qué casualidad. Falla el penalti famoso de la Supercopa y al Everton, castigado. Bueno, pues Lukaku está que se sale en el Everton y está que se sale con la selección de Bélgica. Y el club estuvo interesado en Lukaku. Pero bueno, claro, cuando esperas hasta el final, siempre salen más novias por otro lado. Y claro, el Everton se lo llevó. Yo no sé si hubo algún tipo de negociación o algo, pero yo sé que Perarnau tenía en esa lista a Romeo Lukaku. Bueno, pues yo me equivoco, pero también espero que los demás lo hagan. Entonces, mi andanada es un poco lo que hizo ayer Roman Square. Es decir, usted ha viajado a estos países con gente ajena al club. Y luego se demostró que no es verdad. Pues repito, si es verdad, el presidente se tiene que ir. Eso está claro. Si yo soy presidente y viajo con Ángel Sánchez Vergara, que es amigo mío, lo paga el club, y la gente y en el fondo no se lo paga él, sino que lo paga el club, y es de dominio público porque hay unos papeles y unos documentos, tengo dos opciones. O devolver el dinero del viaje de Ángel Sánchez Vergara, o coger la puerta y marcharme por utilizar fondos del club para mis amigos. Es así de fácil y sencillo. Bueno, pues de la asamblea hablaremos un poquito también con Ángel Sánchez Vergara, que viene como accionista también y persona que estuvo allí, pero abriremos los teléfonos para que los oyentes puedan opinar y puedan, bueno, pues valorar lo que ellos vieron, lo que han oído, lo que pensaron, cuál es un poco el análisis que hacen nuestros oyentes de la asamblea de ayer, de la Junta de Accionistas ayer, que se celebró en el Auditorio de Cornellá. Ahora vamos a hacer una pausa a las 7 de la tarde y 21 minutos. nos tomamos una estrella, saludo Ángel, y luego escucharemos a Manu Lanzarote.
DB Schenker Spine Tir, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker Spine Tir, una marca de confiança.
Especias y conservas Dani, la marisquería en casa.
Prat Rubí Advocats t'ofereix un servei d'assessorament altament qualificat gràcies a l'experiència dels nostres professionals. Prat Rubí Advocats, especialistes en dret de l'energia. Prat Rubí Advocats, Diagonal 389, quarta planta. Més informació al 93 414 2277 o a pratrubí.com. Advocats Prat Rubí, líders a Espanya en dret de l'energia.
7:22, nos tomamos una estrella, venga. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, nos tomamos la primera del programa y vamos a saludar, si se sienta ya, porque lo vemos muy inquieto, al accionista Ángel Sánchez Bergadá, que ya tiene también su estrella, esa Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, en un día triste, en un día pesado, frío, con lluvia, estamos en otoño, pero espero que ya... Nos dicen que a partir de mañana... cambia un poco el tiempo y el lunes suben las temperaturas. Eso me da una alegría terrible. Ángel, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿La estrella bien?
Todo bien, la estrella bien y el tiempo también está bien, hombre.
¿El tiempo bien?
Sí, pues sí.
Ahí, con perdón, te iba a decir, vete, no, ¿dónde la están chato?
Ya estaba un poco harto de tanto
venga,
calor.
Hombre,
y tanto,
venga,
y tanto
hombre,
sudores.
Si lo sé te digo que no, venga.
No, aquí se está bien.
Bueno, un análisis rápido de la asamblea de ayer, porque vamos a escuchar primero a Manu Lanzarote. Gentileza de Carretillas TR, por supuesto. Y luego con los oyentes iremos analizando lo que fue la Junta de Accionistas.
Un análisis rápido. Primero, pues destacar la perfecta organización del acto. Tanto el sistema de audio como de vídeo funcionó a las mil maravillas. Todo perfecto. Sobre todo destacar el tono de educación y de respeto por parte de todos los que asistimos a esa junta. Y después, pues bueno, pues ya si te parece, pues analizaremos uno por uno los ponentes, lo que dijeron, lo que se habló allí, decir, bueno, pues un poco que presentar unos números en tiempos de crisis con un superávit, aunque sea simbólico, pues bueno, pues evidentemente algo es, la situación, son palabras de José Luis Morlanes, la situación sigue siendo muy difícil económicamente hablando, evidentemente, pero bueno, presentó unos planes a 4 años vista, que luego, si quieres, pues ya comentaremos con los oyentes.
7:24, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, hemos hecho el primer glob de la Junta de Accionistas con Ángel Sánchez Bergadá, hablando de un poquito el tema formal. Luego hablaremos del fondo, que supongo que, bueno, estaba aquí cuando he hablado del tema Roman Square, que fue un poquito la nota más, entre comillas, más agresiva de lo que fue la junta de ayer, con el tema Ciprés, tema viajes, tema también Ana María Fusté, etcétera, etcétera, que por supuesto que me gustaría saber tu opinión, la opinión de los oyentes. Y lo dicho, el lunes a las 7 de la tarde estará con nosotros Román Square, miembro de Genética Perica, para hablar de todos estos temas. Y bueno, pues supongo que él no estará de acuerdo en todo lo que yo he dicho, pero hay cosas que he hablado bien de él, porque me parece una persona muy... muy preparada. En la MAE para mí era el mejor con Xavi Puyol, pero creo que ayer le perdió algo. O lo tiraron a los leones, o a los caballos, o se lo quemaron a Lobonzo, no lo sé. Pero creo que él ha salido, o va a salir muy mal parado de lo que pasó ayer en la Junta de Accionistas. Nos vamos con Carretillas TR. Siete y 25 con Carretillas TR, empresa especializada en todo tipo de soluciones alrededor del transporte y movimiento en almacenes e industrias. Te vamos a llevar la última hora del equipo y la rueda de prensa de Manu Lanzarote. Carretillas TR, las mejores carretillas elevadoras. Más información en el 902-509-777. Carretillas TR, empresa de servicios muy ágil, rápida y eficaz. Carretillas TR, 902-509-777. Si quieres hacer algún tipo de movimiento en industria, en una empresa o en cualquier otro lugar, utiliza las mejores carretillas elevadoras, que son carretillas TR. Y por gentileza de carretillas TR, como siempre, la rueda de prensa, en este caso de Manu Lanzarote, que hablaba ya un poquito de cómo se están preparando para un partido vital, donde tenemos que ser muy positivos. Partido del sábado que viene, 10 de la noche, Cornellá, frente al Atlético de Madrid.
Bueno, buenos días. La verdad que, bueno, con ilusión, ¿no? Ya ha pasado una semana después de las tres derrotas que hemos tenido. Ahora tenemos dos días para descansar y, bueno, cuando venga el lunes, bueno, todos los compañeros, estemos todos ya pensando en el partido, que bien, como dices, es muy importante. Jugamos en nuestro estadio después de una dinámica negativa y estaremos con la... Bueno, con la mente pues puesta en ese partido, que para nosotros es muy importante.
En este sentido, ¿ha ido bien este pequeño parón para volver otra vez, digamos, y pensar cómo ha ido? ¿Os ha venido bien este parón?
Bien, bueno, yo prefiero jugar, ¿no?, justo después de perder, ¿no?, para poder cambiar la dinámica. Pero bien, también nos viene para preparar cosas, para corregir errores que hemos tenido. Y nada, ahora afrontar esto... Ahora vienen cuatro partidos prácticamente seguidos, pues intentar darlo todo y conseguir otra victoria lo antes posible.
Hola, bon dia, Manu.
Bon dia.
Quin és el missatge que donaríeu des del vestidor a la gent que estava molt il·lusionada per la marxa de l'equip i que ha quedat una mica frenada després d'aquestes tres derrotes?
Bueno, nosaltres treballem igual, no?, que el primer dia. Al final són els resultats el que manen, no? A la gent, pues, que estigui tranquil·la, que estigui amb l'equip com ha estat sempre, no?, des del començament de temporada, i que nosaltres treballarem per aconseguir una altra victòria, no?, el més aviat possible. Res més, solament això per l'afició.
Hola, Manu. Bon dia, un parell de preguntes. La primera, en referència al partit davant de l'Atlético, si creus que és el millor rival per intentar reaccionar?
Bé, la veritat és que és un gran rival, no? Ara mateix jo crec que és el millor equip de la Lliga, és un bon partit i, bueno, per a nosaltres dona el mateix, no?, el rival que tinguem endavant. Nosaltres necessitem fer-ho bé, necessitem l'ànim de l'afició, i jo crec que si estem com al principi, no?, la intensitat que caracteritza aquest equip, jo crec que podem guanyar.
I la segona pregunta, si t'esperaves jugar més del que estàs jugant, si esperaves jugar menys, o quina és la teva situació i com et trobes en aquest aspecte?
Bueno, yo soy muy feliz, ¿no?, aquí desde el primer día. Vinc a sumar, vinc a treballar, a donar tot pel grup, bueno, com quan tingui minuts, pues, que siguin de qualitat, i, bueno, entrenar sobretot, ¿no?, tots els dies estar al màxim, al 100%, i quan creieu que oportú el míster, pues intentar fer-ho bé al camp.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Bueno, varios compañeros durante esta semana, cuando hablaban de corregir errores, hablaban del tema de tanto en Villarreal como ante el Getafe, que el campo se hizo muy largo, el equipo estaba muy mucha distancia entre líneas, poco juego de toque, de combinación, Kiko balones muy largos. Quizás ha sido uno de los fallos que tú, como jugador más jugón, que te gusta más tocar la pelota, lo has podido ver desde fuera o como titular ante el Villarreal.
Bueno, yo creo que el equipo intenta jugar, ¿no? Al principio también empezamos jugando, tenemos recursos de otras jugadas, bueno, balón largo, pero también lo que priorizamos es jugar, intentar tener el balón. Es difícil a veces, ¿no? Es complicado, ¿no? La racha que teníamos al principio, pues mantenerla es complicado. Ahora también es difícil, ¿no? Tres derrotas seguidas. Pero bien, nosotros vamos a intentar seguir trabajando, aprender de las derrotas también. Y el equipo ha demostrado la unión que tiene dentro del vestuario, lo solidario que es. Y yo creo que está preparado para cambiar esta dinámica.
Siete y 30 minutos. Vamos a abrir los teléfonos ya para que los oyentes puedan valorar, puedan opinar, analizar entre todos lo que fue la Junta, lo que les pareció la Junta de ayer. Y nos vamos primero a la Hacienda Gourmet. Ya sabes que la Hacienda Gourmet es una nueva forma de degustar la gastronomía, restaurante gastronómico de productos artesanales y de gourmet en Sarriá, en la calle Cornetti más 49. Tienes también, bueno, tienes el menú diario de 11 euros y el famoso menú gourmet 8 platos 25 euros. Especialidades, el stick tartar, ventresca con pimientos, trinchat, habitas con jamón, zamburiñas, todo ello en la Hacienda Gourmet, calle Cornetti más 49 en Sarriá, junto a la Plaza Artós. En la Hacienda Gourmet siempre buscamos el momento gourmet y el jugador gourmet de cada partido. Ya saben que el jugador gourmet del mes de septiembre fue Víctor Sánchez. Ahora, en octubre, puntuación baja, exigua, 2 puntos solo para Kiko Casilla, pero estoy convencido que en los partidos de este mes de octubre, seguro que habrá muchos jugadores gourmet y muchos momentos gourmet para que tú puedas degustar esta gran comida gastronómica de productos artesanales y de gourmet en Sarriá, en la calle Cornetti más 49, justo por encima de la Plaza Artós. 7:31. A ver si yo me coloco bien los auriculares, porque mi amigo Ángel Sánchez Vergara me los ha puesto mal y ahora llevo un lío con el auricular este, que ya está bien. Ángel, te vuelvo a saludar. Buenas tardes.
Buenas tardes otra vez.
Bueno, no sé por dónde empezar. A ver, me explico. Si empezar por el final, por el tema Square, que fue lo más complicado, o valorar así a grosso modo cómo fue la asamblea.
Pues como tú quieras.
Bueno, primero vamos con la primera llamada, para que no espere mucho, e iremos combinando llamadas con valoraciones también de Ángel, aunque repito que estamos haciendo un poco un coloquio, una tertulia entre todos los oyentes. Buenas tardes, buenas tardes.
Hola, Javier, buenas tardes.
¿Tu nombre?
Soy Nacho Zurita.
Dime.
Oye, para empezar, que iba en representación de accionistas.
¿Sí?
Y a la hora de pedir más de un ejemplar de la auditoría, me dijeron que no, que era uno por asistente a la Junta General.
Sí, sí, claro, es verdad.
Pues yo lo encuentro fatal, porque ahora los que yo represente me van a pedir una auditoría y voy a decir, oiga, váyanse al club a pedirla.
Bueno, ¿qué te pareció a ti la Junta, el tema de los números en general? ¿Qué te pareció a ti?
Que no, como digo en catalán, hay un pandanet, porque el consejo presenta unos números y claro, luego el señor Olivero y el señor Pujol y todo esto presentan otros números, o sea que yo no sé, y además también lo que habría que mirarse es que la firma auditora lleva mucho tiempo auditando las cuentas, Javier.
Yo te entiendo, pero esa misma empresa que audita las cuentas era la misma empresa que era cuando estaba Olivero, y Olivero lo firmaba cuando estaba la MAE. Tema claro.
Si ya eres tu presidente, entre comillas, lo que puedes decir, miren, busquemos otra compañía auditora y a ver qué nos puede solucionar, a ver cómo si audita bien o si la otra compañía auditora pues tuvo sus fallos en la opinión todo lo que dicen es cierto, si no es cierto. Y luego lo de Hacienda, hijo, es para temblar, ¿eh?
Ya. A ver, Nacho, no quiero comprometerte a ti en nada. No, la pregunta es, ¿cuántas acciones representabas tú?
Yo representaba alrededor de 50.
Bueno, ¿se puede saber lo que votaste o es secreto?
Mira, yo al señor este que quería meterlo...
¿A Ciprés no lo votaste?
No, dije que no.
Que no. Pero el resto votaste que sí.
El resto, en la gestión voté que no está nada claro, y el resto pues voté sí,
vale.
Pero en la gestión voté que no, porque está todo, Javier, que desde luego es para temblar, ¿eh?
Muchas gracias, Nacho.
A vosotros, buenas tardes.
Hasta luego. Bueno, pues el tema Ciprés es un tema complicado, ¿eh?
Sí,
¿Por dónde empezamos de todo lo que ha dicho? Bueno, empezamos por el tema Square.
Bueno, pues
o el tema números, lo que tú quieras.
No, pues bueno, si quieres empezamos con tema números, lo que empezó a abrir la Junta Morlanes, si te parece. Dijo, pues habló de los 17, ahora este oyente, Nacho Zurita, hablaba de la deuda Hacienda. Hombre, me quedo con un dato para la esperanza, que es que en este año, en estos 9 o 10 meses de gestión de
este
consejo, desde noviembre, pues eso, no llega el año, se han pagado a Hacienda 17 millones. Bueno, pues ya es una cantidad, esperemos que se cumplan el plan estratégico este de reducción de deuda para los próximos 4 años. Habló también, me quedo con ello, de rebajar la deuda entre 50 y 60 millones en estos 4 años. Bueno, son palabras de Morlanes, es el plan estratégico que él nos presentó. Después, evidentemente, cada cual se lo puede creer o no.
Pero el tema de no creer en los auditores es difícil.
Hombre, a mí me parece grave. A mí me parece,
claro, porque es la misma empresa que auditaba, estando Liberó como vicepresidente económico, estando Ramió como representante de la MA en el club. A ver, si hay que cambiar de empresa auditora, yo creo que se puede llegar a un acuerdo entre todas las partes, pero claro, yo no sé cómo están ese tipo de contratos.
Yo tampoco, pero en cualquier caso, dudar de la profesionalidad y de la honorabilidad de una empresa de auditoría, eso es muy grave, ¿no? Me imagino que tienen que haber motivos muy, muy, muy gordos para prescindir o para cambiar una, a no ser que sea por presupuesto, ¿no? A no ser que tengas una oferta más económica, no lo sé. Pero en cuanto a los resultados y a la fiabilidad de lo que firma una auditoría, una empresa auditora, hombre, esto es sagrado, es como dudar de la sentencia de un juez, ¿no? Esto no podemos dudar en principio de eso. Si más adelante se quiere cambiar de auditoría, porque ya llevan muchos años auditando las cuentas del grupo, ¿no? Bueno, pues será una cosa que imagino que entre todas las partes implicadas tendrán que decidirlo, pero hasta ahora es la que, como ya se dijo ayer y como ha recordado este oyente, llevan ya más de 10 años auditando las cuentas del club. Bueno, no hay motivo, a mi entender, para dudar ni lo más mínimo de ellas, ¿no? Entre otras cosas, además, porque nadie ha dudado de ellas, porque ni el Libre en su momento, ni los diferentes consejeros
tampoco,
delegados que han pasado por el club, ni Amae, ni nadie ha dudado de ello, porque son presupuestos y son auditorías, son resultados firmados por todos ellos.
Vamos con otra llamada. Buenas tardes, buenas tardes.
Hola.
Hola, ¿tu nombre?
Hola, Javi, soy Patricia.
Dime.
Mira, yo por motivos que no pude estar, pero sí la vi íntegra por internet. Vamos a ver, yo quería comentar un par de cosas. Primero, el rollo de este poli bueno, poli malo que se ha marcado Liberó, me parece un poco de peligro, un poco ya pasadito. O sea, no entiendo el rollito este que fue Liberó el otro día. Ni entiendo, me gustó. Salvo que sea, que yo las dos veces que he hablado de este hombre, que fue en la asamblea anterior y en un hat-trick hace poco antes de la asamblea, tenía que leer con el papel delante de la nariz. Entonces, igual es que el hombre no sabe expresarse de otra manera y para no quedar mal, pues le pasó el testigo al otro. No me gustó. El rollo también decir que si Culleta es continuación del danismo, yo, mira, por un lado, y se debe ser franca, no me parece nada malo que fuera una continuación del danismo. Pero yo no estás de acuerdo conmigo, Javi, pero yo creo que Culleta hace mucho tiempo que anda solito. No tengo la sensación de que tenga a Dani colgado de la oreja. Yo, Culleta, tal como le oigo hablar, lo que le oigo decir y lo que hace, creo que hace tiempo que anda solo. O sea, que ya está bien la tontería de que si Dani le marca los pasos, que si Dani le dice cuando tiene que comer o cenar.
No, a ver, lo que está claro es que como presidente debe rendir cuentas a los máximos accionistas.
Por supuesto.
Eso está claro. Pero, a ver, claro, es que cuando yo hablo de la figura de Dani, claro, siempre la gente va a decir que me lo ha dicho él, que
claro,
estoy vendido a él, etcétera,
no,
etcétera.
No.
Entonces llega un momento que cualquier cosa que diga, no, mucha gente no se lo va a creer y se lo va a tomar como si es, bueno, pues un lanzamiento para que ustedes lo puedan escuchar, pero a mí me lo han dicho. Y la gente está muy equivocada de todo esto, pero como yo no quiero convencer a nadie, me da lo mismo. Es decir,
no, yo tampoco,
Dani no le está diciendo nada a Collet en ese sentido. Es decir, el señor Collet toma las decisiones que tenga que tomar, pero hay decisiones que debe consultar siempre con los máximos accionistas, porque es lógico. Por eso te digo, lo que ocurre es que la gente dice que se lleva el club desde Vilasar.
Bueno,
y yo te digo que no es cierto.
Yo ya te digo, yo por cómo era Dani, cómo es Culleti, cómo actúa cada uno, tengo la sensación de que Culleti porque anda solo y que además no lo está haciendo mal. Quiero decirte, es que me siempre veo la misma cantinela, ¿no? De los que están, bueno, los que están al lado de Libero ahora, o de Vierna antes, o de Lara antes, siempre es el mismo discurso. Y yo tengo la sensación de que ya está bien. Creo que Cuyo le contestó muy bien al chico este que tendrás el lunes.
A Román Square.
A este señor. Sí, creo que le contestó muy serio, muy bien. O sea, me gustó la intervención de Cuyo respecto a la asesoría. Bueno, a la asesoría que lo lleva, vamos a ver, llevamos muchos años. Yo me tengo que fiar de las cuentas que hace mi club, que me dice a mí mi club, que me dan un papel y que están controladas. Me fío, evidentemente, mucho más, pero no porque sea Culleti, es que si la presidenta estuviera, el señor Liberó te diría lo mismo.
No,
si
claro,
es mi club,
claro.
Es mi presidente y hay una asesoría detrás y me presenta un papel, yo me lo tengo que creer.
Es que hay que creerse en los auditores, porque
si no,
entonces ya
decirte,
estamos mal ya.
Exacto, por eso te digo, que no me creo las cuentas y ¿por qué te las crees? Ah, ¿por qué no? ¿Por qué esta asesoría? ¿Por qué no sé qué?
Auditores.
Perdón, auditoría, perdón. Quiero decirte que la asamblea la vi, gracias a Dios, quizá por eso no se dio por la tele, ¿no? Porque fue totalmente correcta por todos los lados, tanto por un lado como por otro. Y yo me quedo, a ver, yo me quedo relativamente tranquila, no me gustaron. Sí, la única cosa que le puedo achacar al señor Morlanes, pero porque ya le he oído muchas veces, y esto es verdad, es lo de en 2 años lo vamos a tener que vender. Esto lo he oído muchas veces, esto ya empieza a no creérmelo, sinceramente. No sé los motivos, pero esto ya no me lo creo. Ojalá esta vez tenga razón y se quede. Pero en todo lo demás, Javi, yo quedé contenta con la directiva, con el presidente, y un poco decepcionada con el señor este, con el Olivero, porque no le vi un poco y esto, ¿no? Ir de poli bueno y poner al otro de poli malo, que creo que se pasó un poquito. O sea, no lo que dijo, pues creo que le dé la gana, ¿no? En el tonito este, no me gustó, lo encontré un poco bajo, no sé.
Gracias, pero, Patricia.
Eso, nada más, hasta luego. Javi.
¿Te pareció también un poco, como no sé si estás de acuerdo conmigo, Ángel, de la posición de Genética Perica, de que Olivero sale a los cuarteles de invierno, quiere lavar la imagen después de lo de la junta de la temporada pasada, de la de noviembre? Sí. Él hace 2 minutos de discurso pidiendo paz, paciencia, calma, etcétera, etcétera, y le dice a Román Escobar, chato, te toca a ti. No sé la sensación que da, ¿no?
A mí Olivero siempre me ha parecido una persona muy elegante en sus modales, excepción de la junta última, la pasada, la del año pasado.
Su última intervención.
Que yo, sí, en la del año pasado, ¿no? No la de ayer, que estuvo para mí exquisito. Olivero siempre me pareció una persona muy, muy, muy elegante y muy tal. Tal vez mal asesorada el año pasado, pero habló de...
Y mal asesorado este año también. Te lo digo no por lo de ayer, sino a lo mejor es una decisión suya, por hacer convocatorias de ruedas de prensa solo para prensa escrita.
Bueno, no estaba al corriente de este tema. Yo, ciñéndome a la intervención de Olivero ayer por la tarde...
Cada uno es libre de convocar a quien quiera,
Sí, por supuesto, Claro. Me gustaría separar un poco las tres intervenciones de Genética Perica, ¿no? Porque tanto Olivero como Xavi Pujol como Román Escuez fueron muy diferentes.
Vamos de uno en uno, vamos con otra llamada. Buenas tardes, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tu nombre?
Miguel Ángel.
Dime, Miguel Ángel.
Mira, era, bueno, comentarte un poquitín lo de la asamblea. Ayer no pude verla por internet ni nada, pero bueno, he leído un poco las noticias de hoy. A ver, las asambleas, como siempre, son datos, unos dan unos datos, otros dan otros datos, te los puedes creer, no te los puedes creer. Ahí me ha chocado ver que todavía debemos 14 millones de euros por fichajes, e incluso 2 millones, si no me equivoco, 100.000 euros por el tema Osvaldo.
Si no, se dijo ayer que esos 14 millones sean... Bueno, ha habido una negociación a pagar en 4 años.
Vale, sí, pero
eso
es que
lo dijo ayer Morlanes, que sí, el tema que de la que... deuda de... Ah. Dijo fichajes a clubes y agentes.
Sí, sí.
Que agentes se refiere a intermediarios, claro, que están... Que eso tema, es dentro del mundo del fútbol.
El tema de las asambleas es que, bueno, perfecto que la asamblea sea como la de ayer, no como la del año pasado. Pero claro, llega un momento que el club, los socios de toda la vida y muy pequeños accionistas como soy yo, pues la verdad es que no pintamos nada. Luego puedes tener la palabra o no tener la palabra, pero claro, hay que ser realistas. El señor Olivero se presentó el año pasado, se llame Olivero como se llame Joan Gómez.
¿Sí?
El año pasado, si contáramos lo que antiguamente eran los clubes de fútbol, que no en el caso del español sino todos, un socio, un voto, todos sabemos que Collet no hubiera salido, porque el número de votantes accionistas pequeños salió más. Pero claro, hoy en día eso no es así. Entonces ahora está Collet y luego estará a lo mejor otro, pero siempre, siempre, siempre el que esté al lado de Sánchez Llibre y de Condal o de quien sea el máximo accionista, por todas las asambleas, vale, se votará, se hará lo que se quiera, pero siempre estarán del lado del máximo accionista.
Miguel Ángel, yo te recuerdo que no es así siempre, que hubo unos años que el máximo accionista era José Manuel Lara, Planeta Deportiva, y Daniel Sánchez Llibre tenía el 1% solo de las acciones.
Sí, pero acuérdate que esos años había, estaba dividido, o sea, no sé el tanto por ciento del señor Lara.
No sé si estaba a lo mejor un 17-20%. Sí, ahora te estoy hablando de memoria.
Sí, bueno. yo también. El resto de accionistas, de que era cuando más se movilizaba la gente, cuando más delegaba votos.
Ya, pero eso es igual. Es decir, la situación ha cambiado porque el señor Lara vendió las acciones
exacto.
a Daniel Sánchez Llibre y no se las vendió, por ejemplo, a Sergio Olivero. Que Sergio Olivero que compró una parte de las acciones cuando estaba en el Consejo de Administración del Español. Es que, claro, la historia no se escribe de ayer solo,
sino que hay que tirar
para atrás y saber de dónde viene cada uno.
Claro. Yo me refiero que al pequeño accionista, ya digo, el muy pequeño accionista...
Yo también soy pequeño accionista, que tengo 16 acciones.
Sí, pues entonces, claro, ahora mismo realmente no pintas nada.
No, no pintamos nada, porque ayer, con 300 personas representadas, bueno, perdón, 300 presentes y 1.200 representadas, había el 75% del capital social casi.
El capital social.
Entonces ya estamos hablando que son 1.600 accionistas de 8.000, representan el 73%.
Claro, por eso digo que...
Estamos hablando, perdona, que 6.000 y pico representan solo el 25%.
El 25%, claro. Que al principio, cuando se hizo en la época de Julio Pardo,
no era así.
Socio, una acción...
Es decir, antes en la época Lara con Dani... representaba que el 40% estaba en manos de los grandes accionistas, más menos,
Exacto.
Y un 60% en manos de los pequeños.
Claro.
Y ahora estamos hablando de que un 75% está en manos de grandes accionistas, o de dos grupos, y un solo 25% en pequeños accionistas. Por eso, cuando dijo ayer Oliveró que quiere llegar al 30%, yo dije, con un 30% Sergio Oliveró no gana. Para que Oliveró consiga hacerle sombra al grupo de Dani, Condal, Collet, etcétera, etcétera, el grupo que el mayoritario ahora, necesita como mínimo un 40%, que estar igualado con ellos. Si no, es imposible. Entonces, en esa igualdad, sí que el pequeño accionista puede tomar una decisión, pero entre un 45 y un 30, nunca. Eso nunca, nunca.
Entonces, claro, el tema de los números, pues bueno, es lo de siempre. Yo lo que veo... que cada año la deuda es más grande, que estamos ahogados económicamente, y eso yo creo que es la realidad, que todo el mundo más o menos lo vemos, que el equipo, queramos o no queramos, cada año decimos, no, el año pasado, este año tenemos mejor equipo que el año pasado. No, hace muchos años, que cada año tenemos peor equipo que el año anterior, porque...
Pues mira, este no estoy de acuerdo contigo. Mira,
no, equipo, no, pero cuidado, no te hablo de un 11, o sea, no te hablo este año, sí, se ha fichado Lanzarote, me encanta, Abraham.
Yo creo que este año tenemos mejor equipo que el año pasado.
Bueno, pues yo creo...
Es una opinión personal, ¿eh?
Sí, no, a ver, ya te digo que...
El año pasado teníamos peor que el anterior, eso sí.
Lo que
posiblemente
peor...
este año sea peor que hace dos años, eso es verdad,
pero peor...
mejor que el del año pasado.
Pero yo creo que pasa que tenemos mejor, porque tenemos más opciones en el banquillo.
Exacto, hablamos
pero,
de equipo, no hablamos de 11 de titular,
sí,
hablamos
pero, ejemplo,
de colectivo, de 24 jugadores.
Serie de jugadores. Yo creo que este año aquí Guacaso, por decirte ahora uno, Guacaso sería indiscutible este año aquí. En la banda izquierda, tal como está, que está jugando Simao prácticamente, ha jugado el 70-80%, sería imprescindible porque, seamos realistas, Torje y Córdoba... Y si no al tiempo, no sé si por qué es, no sé si es tema de Perarnau, no lo sé por qué es. Pero no tienen que ser muy buenos cuando no les han dado ni un minuto, porque lo de Córdoba, que haya fichado como delantero, esperando un tío grande, un tío para que luego no juegue, ese dinero, no sé lo que cobra de ficha, pero seguro que menos de 200.000 euros no cobrará, ese dinero, ¿para qué? ¿Para qué? Si es que no nos va a servir de nada, si es que no va a jugar, ni ese ni Torje va a jugar minutos, entonces sí que tienes un buen equipo con tres buenos reservas, para mí habrán Lanzarote o TV que pueden jugar de titulares, pero cada año te vas deshaciendo de los mejores jugadores. Todos somos conscientes que el año que viene posiblemente, lo damos casi por hecho, que Kiko Casillas se irá. Subirá Germán, será bueno, sí, pero habrás perdido calidad, porque será bueno, pero tendrá que demostrarlo todavía, y cada año, porque los números son así... vas perdiendo. Entonces, claro, ahora
Ángel,
mismo...
vamos acabando.
Sí, sí, vamos a acabar. Sí, perdona. Ahora mismo, por plantilla, por valoración de plantilla, lo que valen los jugadores, hay 9 o 10 equipos que están por encima de la nuestra, que sus jugadores valen más que la nuestra, pero con diferencia.
No estoy muy de acuerdo, pero bueno.
Sí, hombre, mira, Sevilla, Málaga, Betis, Atlético de Madrid, Atlético de Bilbao, Real Sociedad, solo el Bilbao con dos jugadores, con uno, vale más que
sí,
todo lo que vendieron a la
plantilla. El Atlético de Bilbao creo que tiene peor plantilla que nosotros.
Sí, bueno, pero escúchame, es la valoración de lo que vale
pero
en venta.
La valoración a mí en venta...
Pues, bueno, hombre, Ander Herrera, Muniain... Ya venderían
bueno, ya
a sus
ya no lo sé. Ya
bueno, pero antes
no
de Herrera por 25-30...
Estoy no... de acuerdo, pero Kiko Casillas vale también 20 millones.
Sí, claro, pero lo venderemos por 20.
Bueno, eso ya... Vamos a esperarlo.
Bueno, ya hablaremos.
Gracias,
ojalá,
Miguel Ángel.
Ojalá sí, venga, gracias.
Vamos con otra porque estaba esperando. Buenas tardes. Hola.
Buenas tardes.
¿Tu nombre?
Pablo, Santa Coloma.
Dime, Pablo.
Bueno, mire, vamos a ver una cosa, o sea, rápido. Cuando el señor Dani cogió al club, con la locación de esta desarrollada, hubo un pasivo, después de la venta de Sarriar, aproximadamente unos 3.000 millones de antiguas pesetas.
¿3.000 millones de que son?
Sí, bueno. No sé,
50 millones.
Sí, posiblemente. Vale, sí.
3.000 millones de las antiguas pesetas.
Sí, yo lo que sé es que quedaba un pasivo que hoy en día debe estar rondando los 26.000 o 26.000 millones de antiguas pesetas. Este es el que te he dicho el señor Dani. Si deportivamente estos años no hay que recriminar nada porque ha sido más positivo que negativo, eso está claro. Económicamente ha sido un auténtico desastre. No aprendimos de la historia de Sarriá. El señor Escler habló muy bien, le dio el dedo en la llaga. Yo, evidentemente, no tengo los datos a la mano, no le puedo rebatir. Lo único que le puedo decir, esto de los célebres viajes de acompañante del señor Collet, esto lo tendría que aclarar. Porque lo que no se puede decir, que yo no lo sé, él, si él lo sabe seguro, que como tú decías, que el señor Collet ha viajado con una persona a cargo del club, el señor Collet se tiene que ir mañana mismo. Pero cuidado, señor Escudet, eso se tiene que refrendar. No se pueden lanzar por las ondas con una intervención si no se tiene refrendado. Si usted lo tiene refrendado, dígalo con pruebas y señales. Que, ojo, aun siendo grave, esto no es lo que más me preocupa. Porque el señor Morlanes, esto me trae recuerdos a mí de cuando salía. ¿Dónde está el activo de la ciudad deportiva? Valorado aproximadamente en 30 o 40 millones de euros. Vale, con la crisis, nada, no tenemos patrimonio. La viabilidad económica la basa en posibles ventas activos del club, que ya veremos dónde están estos jugadores y si los tenemos. Si no se venden estos jugadores, ¿qué pasará? Y quiero acabar ya. En cuanto a esto de las ventas que se deben a... Me parece escandaloso el tema de Osvaldo. Todavía me acuerdo el cabreo que pidió el club cuando de Italia se hicieron el público el coste de la operación, que todavía se deba dinero. Y ahora ya acabo con esto que tú dijiste, que yo, acuérdate, que a mí se me procura que he dicho la razón del mundo. Sí a las plusvalías, pero con la transferencia, que si un señor directivo de Español adelanta un dinero, entiendo que él pone un riesgo con unas plusvalías, esto está en el mundo económico, en todo club, pero que diga qué plusvalía cobra. O sea, ¿cuánto se llevaron por el señor Osvaldo? Esto. Entonces, lo único que le traigo al señor Dani es que jamás este club ha habido transparencia. Nunca. Y lo que ha dicho el señor antes, la deuda sigue aumentando. Había que ver qué se ha hecho en los últimos 5 años del activo de jugadores del club y la deuda sube. ¿Y cuáles son? ¿Son 158 millones o son 141?
Gracias, Pablo. Hasta luego. Ángel, yo creo que hay muchas dudas, sí, preguntas, sí. Que claro, que nosotros tampoco podemos decir cuál es la realidad. Es decir, si nos fiamos de los auditores, la deuda es de 141 millones y ha bajado la deuda. La deuda a corto plazo ha bajado porque se ha conseguido renegociar. Se han pagado muchos millones a Hacienda. Claro, estos temas es muy difícil el demostrar si son 141 o 158. Claro, si te crees la auditoría del club, que no la tenemos que creer, porque yo me la creo, porque si no, entonces ya, apague y vámonos, la deuda ha bajado. Y luego, el tema de la venta a Sarriá, estamos como siempre. Es decir, ahora estamos en el especial 20 aniversario de Tiempo de Español, 96-97, el día de Atlético Madrid, saldrá el último capítulo de esta temporada y es, curiosamente, el año de la venta de Sarriá. Es decir, explicaciones se lo pueden pedir a mucha gente y creo que Morlanes no tiene nada que ver con la venta a Sarriá. Morlanes en aquel momento estaría, no sé, en su pueblo haciendo cosas, pero no estaba en la venta a Sarriá Morlanes, que yo sepa, pero bueno.
A ver, ayer una de las cosas en la que estuvieron de acuerdo absolutamente todos, excepto Román Escuer, sus compañeros de Genética Perica también, es en que las cosas están haciendo mucho mejor y que la situación, estando muy, muy, muy difícil ahora, estando realmente crítica casi, pues están mucho mejor que hace 9 meses. Morlanes dio unos datos que nadie se los pudo rebatir, y es que en noviembre del 2012 la situación del Español era de insolvencia. Estábamos en situación crítica de insolvencia. Se debían unos 80 millones de deuda ya vencida. Es decir, había una deuda que unos compromisos de pago no atendidos por valor de 80 millones. Así es como se encuentra el club Morlanes, o la parcela económica Morlanes, se la encuentra así.
Recordemos que antes de Morlanes, el responsable de la económica era
Sergio Olivero.
Sergio Olivero.
Sergio Olivero también, como he dicho antes, muy elegantemente reconoció que se están haciendo cosas bien. Xavier Pujol felicitó al actual consejo por la renegociación de la deuda con Hacienda y con la constructora del estadio.
Y recordemos que hubo un crédito pedido por los máximos accionistas,
sí,
de 4 millones de euros.
Sí, sí, sí. A devolver también, a 5 años con un año de carencia. Es decir,
y
bien negociado,
con un Euribor, con un interés del 1 más el... No, el Euribor más el 3 o el 4%. Bien. Que creo que lo oí.
No
es decir, alguien lo preguntó y Morlanes dijo el 4%. más el Euribor. El Euribor está en el 0,55 ahora, 0,54 más o menos, pues un 4,55 de intereses, que es un interés bajo comparado con lo que se cobraba mucho antes.
Acabó el tema Morrans de este situación crítica de insolvencia que se encontró, explicando que actualmente hay 25 millones que ya están negociados de estos 80 y 53, 53 ya estructurados, ya acordados los plazos de pago, y 25 que están en negociación. Es decir, estos 77 millones están ahora mismo controlados, de los 80 millones que estaban ya vencidos cuando ellos se encuentran. Si a todo esto le añadimos los 17 millones que se ha pagado Hacienda, bueno, pues a lo mejor por ahí, yo con cariño le respondería a Miguel Ángel y a Pablo, pues que a veces en los pagos, cuando andas tan justo, yo no soy economista ni mucho menos.
Entonces, no, ni yo tampoco.
Y es muy difícil, interpretar un balance económico, porque oye, eso es cuestión de los economistas y eso es a veces como el resultado de las elecciones políticas. Cada cual lo lee a su manera.
Bueno, pero hay una cosa también que se dijo y que luego vamos a ver qué es lo que pasa. Del tema del presupuesto de esta temporada, que es la 2013-2014. Sí. Según el presupuesto había que hacer una venta de 4 millones. Sí. Y esta venta ya está hecha, que son, recuerden ustedes, que quede claro, casi 3 millones por Forlín y 4 millones le quitas lo del Villarreal, ya está quitado.
Por Guacaso.
Por Guacaso, que te dan 6-7 millones. Por lo tanto, ya hay un superávit en el tema de las ventas. ¡Ojo!
Amat no.
No, Amat es de la temporada pasada. Amat, Álvaro y Uche se contabilizan en la temporada que ayer se aprobó. Correcto. La 13-14 es la que en el presupuesto era una venta de 4 millones y hay una venta mayor de 4 millones. Otra cosa es que se venda antes del 30 de junio algún otro jugador, que podría ser que en el mercado de invierno se fuera uno, por ejemplo Moreno, y te ganas 3 kilos, porque hay jugadores que ¿por qué no se pueden vender si son interesantes su venta y no son prioritarios? Aunque Moreno es prioritario para el entrenador, pero muchos dirían, no, si alguien se tiene que ir, se vaya Moreno. O antes del 30 de junio, por ejemplo, se vende, que vamos a tener las cosas claras, el año que viene la lógica es que Kiko no esté porque se vaya a la Premier o a Alemania, que es donde él quiere irse. Pero bueno, si te dan 10, 15 millones por Kiko Casilla, yo creo que es una venta enorme. Y se ficharía un portero. Germán Parreño no pasaría a ser el primer portero. Eso usted debe tenerlo claro. Pero bueno, todos los equipos de primera división, todos, excepto dos, han vendido. Todos. Y el primero de estos dos, el Real Madrid, ha tenido que vender a 7-8 jugadores para poder fichar a uno. Esta es la realidad. Es la realidad. Miren ustedes, comparen, salvando distancias, se han gastado 100 kilos en Bale, es verdad, está siendo un fiasco total, pero bueno, ellos se lo pueden permitir. Pero miren la lista de los jugadores que se han tenido que ir para poder traer a otro. Estamos hablando de ventas, ¿eh? Y del el resto de equipos, 17 o 18 de 20, han tenido que vender. Ya no hablemos de lo que ha tenido que hacer el Sevilla, y que tiene una deuda mayor que la nuestra y cuadra sus cuentas. Se ha vendido todo lo bueno, lo ha vendido el Sevilla. ¡Todo! Y allí la gente lo ha aceptado, porque sabe cómo están las cosas. Vamos con una llamada más y hacemos una pausa, porque a las 8:15 queremos hablar con Alberto Ariza, porque mañana es la Gala de las Peñas. Y el domingo, el Día por Aventura, que también son
así
otras
es.
Cosas que pasan.
Así es.
Buenas tardes, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Al teu nom.
Ernest.
Diga, Ernest.
Doncs jo el que penso que l'Espanyol està en una quiebra tècnica. Tècnica vull dir que si realment els números manessin sobre el club, estaríem en l'eix concursal. Però ja sabem que en l'eix concursal no podem entrar perquè els avaladors són els accionistes màxims del club. No m'explico. Vull dir que si estem en una eix concursal, els que són avaladors prendrien calés per recuperar els calés. Llavors, per això, no estem en una d'allò de l'eix concursal. I això vol dir que l'Espanyol està en una situació crítica encara que per sobre no es vulgui demostrar. Vull dir, això es nota, però cada any que passa. Perquè cada cop s'esborren més socis, perquè els socis no s'esborren perquè tenen problemes econòmics. Són menys quants, sí que s'esborren, però més de la meitat que s'han esborrat han sigut per horaris, que això fa molt de mal, i perquè el club cada any hi ha poca ambició per estar a la part alta de la classificació. Bé, potser també és relatiu perquè l'equip cada any va perdent efectius de molt bons, jugadors molt, molt d'alta qualitat i que després no es recuperen quan es fitxen de nous. L'única cosa que aquest any estic d'acord que potser és millor que l'any passat la plantilla és que hi ha més ganes, perquè com que la qualitat ha baixat, hi ha més competència amb els jugadors que han entrat. I haver més competència pots agafar més jugadors per fer el primer equip, però la qualitat ha baixat de l'equip en referència a l'any passat. I si ho anem comparant dos i tercer any i ho anem comparant any enrere, cada any va baixar la qualitat. I això vol dir que llavors pots competir més de cara o no. I després de l'estadi, jo sempre he dit una cosa. Jo un dia li vaig dir molt liberó allà a Vilafranca. Li vaig dir ben clar. Dic, per què no veniu el nou de l'estadi? I ell em va dir que ho volia fer llarg plaç. Han passat 4 anys i no han fet ni un euro de l'estadi. Vull dir que això vol dir que repercuteix en vendre jugadors i no fer 8 o 10 milions de l'estadi en 4 anys que no s'han fet. Vull dir que a vegades la directiva i tots aquests qui estan a dintre no han sabut fer bé els comptes de la Lechera. I per això cada cop estem perdent més calés.
Molt bé, Ernest, ja moltes gràcies. Adéu. Por cierto, cuando habla Dornés del tema de los socios, yo creo que desde aquí lo hemos comentado muchas veces, que siempre estábamos por la idea, y creo que se ha dicho en innumerables ocasiones, en las tertulias y en las no tertulias, cuando iba a salir cómo iba a ser el tema de la renovación de abonos, cuáles eran las ideas que teníamos, siempre habíamos mantenido que el club tendría que haber hecho un descuento lineal a todo el mundo entre un 10 y un 15%. A todo el mundo. Y está Ángel aquí, que él también mantenía esa postura.
Sí, yo hablaba de un 20% incluso.
Yo siempre dije 10, 15%. Y a partir de ahí, pues lo que ha hecho el club me parece bien, pero creo que se ha dejado ese descuento lineal. Y poníamos ejemplos, siempre decíamos, por ejemplo, la gente de general, de Gold, 325 euros, que es lo que se paga. Bueno, si tú haces un descuento lineal del 10%, que son 32 euros, ya te baja de los 300. Y ya quieras o no quieras, dices, hombre, 290 euros, y si ya es un 15, te baja 275, y dices, bueno, pues antes de pagar 325 euros por un carnet, pago 500 y pico, casi 600, por dos. No, menos de 600 euros. Y la gente se animaría más, al margen de los descuentos que han hecho por familias monoparentales, tema de parados, etcétera, etcétera. Yo creo que eso es lo que ha faltado. Y lo hemos comentado, repito, muchas veces. Y es una crítica también hacia el club. Una crítica constructiva para que el año que viene, o de cara a la segunda vuelta, consigan hacer algo más. Porque la gente, estamos de acuerdo, hay crisis, hay muchos socios que no han renovado porque no ven ilusión, también es cierto, pero el tema económico hace mucho. Y el tema y hablaba Ernest también de jugadores del año pasado y esto. El año pasado, cuando se trae a Guacaso, nadie lo conoce. Nadie daba un duro por Guacaso. ¡Nadie! Y al final, fíjense, resulta que se convierte en el jugador emblemático, el que la gente gritaba queremos 11 Guacasos, pero yo creo que es una buena venta y una buena inversión la que hicimos con Guacaso, un jugador que se tiró 20 y pico de partidos casi sin jugar, por expulsiones, Copa de África, sanción del entrenador por llegar tarde, jugó la mitad de la temporada Guacaso, y se ha vendido por 6 millones y pico, cuando nos costó, creo que fueron 600, 700 mil euros. Yo creo que no está nada mal. 8:04, hacemos una pausa. Recuerden que hoy no tenemos porra de Supermercados Condis en Santa Coloma de Gramanet, en la calle Mosencinto Verdaguer número 38. Así que este fin de semana tampoco hay paletilla de jamón para nadie, pero no duden en ir a comprar porque tienen las mejores ofertas en Condis, que además creo que regalan, bueno, no sé si mi amigo Nacho también lo hace, pero estoy viendo ahí anuncios de Condis, de 25 euros, etcétera, etcétera. Sí, no, te tendrías que fijar.
¿Ah, sí?
Pero yo recomiendo siempre que si quieres ir al mejor súper, que tiene de todo, ofertas de todos los productos, más pescadería, panadería, frutería, carnicería y un bar, vayas a Santa Coloma de Gramanet, al lado del pabellón polideportivo Santa Coloma, donde está el súper de nuestro amigo Nacho, que además de, te regala la paletilla de jamón si acierta el resultado de goleador. Así que esta semana, nada de nada. Recuerden, 8 partidos, solo una paletilla.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
D.B. Schenker Spa & Tir, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial D.B. Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. D.B. Schenker Spa & Tir, una marca de confiança.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
8:06, seguimos analizando lo que fue la asamblea y nos hemos quedado con... Ángel, estabas comentando las intervenciones de Genética Perica, has
sí,
dicho
bueno,
la de primero la de
y el hilo también
Sergio Liberó, te faltaba la de Xavi Puyol y la de Román Escuero, aunque también habló ayer el señor Baqué.
Exactamente,
uno de los candidatos de la presidencia la temporada pasada.
Hace un año. Al hilo de lo que decía
Arnau Baqué,
bueno, Ernest hablaba de los socios pues que han bajado y tal. Me pareció, ayer Arnau Baqué hizo una referencia pues a esta bajada de socios y a lo que se puede hacer para recuperarlos y qué más cosas se pueden hacer en el aspecto social, ¿no? Me pareció una vez más Arnau Baqué excelente en su intervención, me pareció, como ya me pareció el año pasado, pues perfecto en modales, hizo un pequeño recordatorio personal como diciendo, bueno, yo sigo estando aquí, soy muy joven, tengo tiempo, no renuncio a aspirar a la presidencia del club en un futuro. Estuvo muy comedido, muy positivo y sobre todo muy respetuoso, valorando muy positivamente el trabajo del actual consejo, lo dijo así de claro. Reconoció que el club estaba mucho mejor que hace un año y lo que más me gustó de Arnau Baqué es que se puso a disposición del conseller Jordi Puyalto para ofrecerle sus ideas, bueno, pues las ideas que él tiene que para mejorar, según su criterio, una mejor captación de socios y un mejor funcionamiento del área social, o mejor funcionamiento o ideas pues que siempre son buenas de recibir. Jordi Puyalto lo hizo con la cabeza que encantado, que de acuerdo, pues que hablarán. Y, pues, lo que te digo, Arnau Baqué, muy, muy positivo y con un detalle muy bueno.
¿Tú crees que al club le ha faltado ese descuento lineal también?
Sí, yo ya lo dije el año pasado. Sí. Ha faltado ser más consciente de la realidad. El esfuerzo que ha hecho el club y el esfuerzo que ha hecho las personas. Aquí me acuerdo que hablamos con Cese Duñó y la felicitábamos por lo que habían hecho, porque tener en cuenta pues a los parados, contratar esta póliza de seguro, pues todo esto está realmente muy, 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 muy bien. Pero a lo mejor, y los resultados nos están demostrando pues que así es,
sí,
se quedó corto. Se quedó corto porque para estos colectivos, los colectivos jóvenes, los colectivos de parejas monoparentales y para estos colectivos pues ha ido muy bien, para los parados también, pero para el público
y para los menores
en general,
y
para los menores también.
De 25 años me parece que era. Que
sí, se amplió el carnet junior, me parece
sí,
que
el
es.
Junior.
Se amplió un año más, de 25 a 26, me parece. Bueno, pues toda esta serie de
sí,
medidas son muy positivas.
El bloque de 26 a 50.
Pero el bloque general, el de
la masa
social, aunque hay muchas familias que a lo mejor eso es lo que no se tuvo en cuenta, que sin estar en paro tienen dificultades para llegar a final de mes y sintiéndolo mucho, pues prescinden del carnet.
Y ellos no tenían ningún descuento.
Ayer hubo una pregunta de no recuerdo el socio que preguntó cuántos, si en estos 26.000, 27.000 socios que somos ahora, si estaban incluidos también los carnets RCD, esos carnets pues que te dan derecho solamente a 2 partidos y a descuentos en la tienda y todo esto. Y dijeron que sí, que efectivamente pues estaban incluidos, ¿no? Y que son alrededor de unos 1.500, me parece
también
recordar.
También estaban incluidos el año pasado cuando
sí,
se llegó
por
a
supuesto,
los 29, es decir,
por supuesto,
que siempre se han incluido.
Pero claro, si de estos 26 le quitamos 1.500 y nos quedamos con 24.500
claro,
posibles, potenciales, que pueden ir a un partido.
Por eso al campo van 19.000.
Efectivamente, ¿no?
Que es la entonces, proporción.
Todo esto, pues bueno, pues supone un 13%, según dijo también Borlanes ayer, de menos de socios que el año pasado, que me parece también de memoria, pues que es como 1.5 millones de ingresos menos en este concepto, ¿no?
No, claro, que es una cantidad no tan importante como hace 20 años, pero sí que ahora nos iría muy bien.
Hablamos de un presupuesto de 50 millones y esto pues es un porcentaje muy elevado. Sobre lo que decía Pablo y Miguel Ángel antes, pues de que se siguen debiendo dinero por el tema Osvaldo y tal. Hombre, cuando se va tan justo hay que buscar prioridades, ¿no? Y la prioridad que ha buscado el club es Hacienda. Antes Hacienda pues era una deuda recurrente, decir, oye,
ya pagaremos.
Y efectivamente pues ya se pagaba o no, o sí,
es,
pero
que recordemos,
bueno,
que el tema Hacienda viene ahora desde Sarriá, ¿eh?
Claro,
viene de antes de Sarriá, sí. No nos olvidemos que no estamos hablando de hace 4 años. Estamos hablando de antes del año 97.
Sí, Javi, pero es que si ahora no pagas Hacienda, te bajan a segunda.
No, claro, entonces, y te meten unos puros que con perdón te cagas.
Por eso. Entonces, claro, que sería ideal pues haber pagado todo lo de Osvaldo, todo lo de no sé quién y del otro. Estar al corriente de pagos, fíjate si sería bonito.
Ahora, prioridades, pero desgraciadamente, es Hacienda, UTE, que es el campo.
UTE Estadio, claro.
Y luego, pues, el resto.
Bueno, y sin olvidar el día a día, porque hay unas nóminas que pagar, no, hay unos sueldos que pagar, en fin, es que, claro, esto es una empresa que en la que trabajan muchas personas y que hay que atenderlas, ¿no?
Bueno, se preguntó si había algún contrato blindado.
Se preguntó
y se dijo que no.
Y se dijo que los contratos blindados que hay son los de los jugadores, que evidentemente si alguien lo fichas por 4 años y lo despides al primero, evidentemente, pues si él quiere, tiene derecho a reclamar los 3 restantes, pero que en personal no deportivo no hay ningún contrato blindado.
8:11, nos vamos a Ilumax y seguimos analizando con los oyentes, si hay más llamadas, recuerden 93-270-3781, 93-270-3782, si alguno quiere por supuesto opinar de lo que fue la asamblea de ayer y quiere un poco analizar con nosotros cuál es su punto de vista. Nos vamos a Ilumax, porque si quieres conseguir ahorrar en tu factura de la luz hasta un 70% de gasto, ha llegado Ilumax. Con Ilumax conseguirás la máxima eficiencia y prestaciones en tus instalaciones. Ilumax te ayuda a abaratar costes y ahorrar energía. Ilumax. 93-127-5634, 93-127-5634. Ilumax. Ilumina tu vida pagando menos. Consulta y pide información sin compromiso en www.ilumax.es o llamando al 93-127-5634. Ahora que la luz ha subido un 3,1%, Ilumax. Si quieres un comercio, una industria, un parque, una comunidad, o también si eres un particular, ¿por qué no? Y quieres ahorrarte ese gasto de la luz y ahorrarte, sobre todo porque es importantísimo en la economía doméstica la luz, pues ahorra, consume menos, abarata costes, ahorra energía, todo ello en Ilumax. 93-127-5634. 8:13, dentro de un par de minutos nos iremos con Alberto Ariza, presidente de Las Peñas, para hablar de la gala de mañana y también del domingo, que es el día grande de Por Aventura, todos los pericos a Por Aventura. Tema Square, el último que te queda de los... Pues, ¿las intervenciones de genética perica o alguna cosa más?
No, habló después de Olivero, que como te he dicho antes. Bueno, Olivero me dijo que una cosa que me gustó es que dijo que el club no puede permitirse divisiones internas. Ese ánimo es el que me gusta, ¿no? Ese espíritu, esa vocación de unidad. Que respetarán, también me gustó mucho que respetarán el proyecto del actual consejo, que criticarán lo que no les parezca bien y que apoyarán lo que les criticarán lo que no les parezca bien y que apoyarán lo que sí vean bien. Xavier Pujol, en la misma línea. Incluso llegó a decir que si se ha llegado a esta situación límite de endeudamiento es por una mala gestión de los últimos años. Eso lo dijo Xavier Pujol. Hay que recordar que Olivero era el responsable económico de los últimos 3 años. ¿No?
Y la MAE apoyó durante muchos años.
Por supuesto.
Con la presencia
reconoció
de Ramió.
Xavier Pujol, la buena gestión, son las palabras que dijo, buena gestión actual del Consejo. ¿No? Por eso me sorprendió muchísimo la actitud de Román Square. No quiero extenderme porque bueno, pues es muy reciente todavía y además va a venir el lunes aquí. Pero mira, además sé que Román está escuchando ahora mismo el programa, lo sé seguro. Entonces, Yo decirle abiertamente a Román a qué está jugando, ¿no? ¿A qué viene lo de él? Es decir, esa sensación que tengo yo de estar, es una sensación mía, ¿no? Pero a mí me da la sensación de que Román Escuer está más en contra de Collet que a favor de Olivero. Es decir, yo tengo la sensación de que está con Olivero porque no pudo en su momento estar con Collet. También tengo la certeza de que hubo una reunión antes del año pasado, antes del pacto con Olivero en Vilasar. No sé evidentemente de qué hablaron, pero sí que sé que hubo una reunión entre Escuer y Collet, y no sé si alguien más, y que a partir de ahí cambia por completo, ¿no? Que lo que cambia el discurso
Cuando él estaba en Amae aún.
Cuando Amae se presentaba como candidatura.
Primero independiente y luego como candidatura. Se unen a...
Sí. Olivero, que yo me acuerdo también en ese mismo micrófono haber dicho de que era una candidatura antinatura, ¿no? Que parecía que esto era agua y aceite, que era imposible que se entendieran. Me da la sensación de provocar un constante enfrentamiento, una crispación constante. Y además, me atrevo a decirte, Javi, que y a todos los oyentes, me atrevo a aventurar que... Vamos, o no lo aventuro, pero pongo en duda que Román Escuer siga al lado de Olivero en los próximos 4 años, que llegue hasta el final de esta alternativa.
Yo, ¿no? creo que
Olivero, que por supuesto estaba al corriente de todo lo que iba a decir Román Escuer, porque era un discurso escrito, por tanto eso ya se había leído entre ellos, ya se había comentado entre ellos, oye, tú pues vas a pegar caña por aquí y por allá. Yo creo que Román Escuer no es un buen compañero de viaje para Sergio Olivero, que Sergio Olivero sí me parece podría llegar a ser un buen gestor. No tengo ningún motivo ni tengo ningún nada, ningún input que me indique el contrario, ¿no? Pero no creo que le mantenga hasta el final de las elecciones, porque realmente, realmente con actitudes como la de ayer perjudica gravemente la imagen de Olivero.
Ya, pero a ver, Olivero sabía lo que iba a decir Román Escuer,
y se engañó. Yo no quiero hacer referencia a lo que decía Lenin con aquellos que le hacían la campaña de tal. No,
no, no, por lo tanto, lo que te quiero decir, pero, bueno, es que al saber lo que iba a decir Escuer, sabía que lo iba a quemar. Y ayer Román Escuer se quemó.
Bueno,
por lo tanto, el Olivero es responsable de lo que dijo Escuer ayer. ¿O Escuer iba por su cuenta?
Evidentemente que no. Pues ya está. Evidentemente que no, pero entrarían calificativos un poco desagradables, no quiero hacerlo, por respeto a los oyentes y por respeto a todo el mundo, pero de verdad, Román Escuer, mal, muy mal. Este no es el camino, es decir, difama que algo queda, ¿no? Es el titular de su intervención, que las referencias personales a Morlanes, con que todo tiene que ir como una seda. Esto es de muy mal gusto, Escuer, esto es de muy mal gusto, y no puedes llegar a pretender salir en los periódicos con estas chavacanadas, porque no, me parece que no, o te tenía por más señor, me parece que eres una persona con un cierto, con un prestigio, evidentemente, ¿no? Pero que lo estás perdiendo por tu afán de salir en los periódicos, y que de verdad le estás haciendo un flaquísimo favor a tus compañeros de Genética
Perita. ¿O no?
O sí, porque el socio del Español puede ser cualquier cosa y podemos estar todo loco que queramos, pero tontos no tenemos ni un pelo y sabemos leer entre líneas. Y ayer lo que transmitió Román Escuer fue una mala leche impropia.
Pero
y
yo te estoy diciendo,
gratuita.
Ángel, pero Sergio Olivero sabía lo que iba a decir Román Escuer. Y si bueno, lo sabía, pues le tenía que haber dicho, oye, no digas esto porque va a hacernos daño. Por lo tanto, ahí tengo esa duda también.
De todas maneras,
de
claro.
Si no, le dijo, tú dilo y ya veremos qué pasa.
No lo sé. De todas maneras, ya es mayor de edad Román Escuer para saber lo que dice y lo que no puede decir. ¿No? Y el tono de Xavier Pujol y el tono, sobre todo de Sergio Olivero, fue elegante, correcto y de un señor de arriba abajo, que es lo que es.
Bueno, me voy a La Seba y de La Seba nos iremos a hablar con Alberto Ariza, restaurante Tortillería La Seba, calle La Perla, número 10 en el barrio de Gracia. Ya sabes que ahí tienes las mejores tortillas de toda Barcelona, pero las mejores, más de 50 clases de tortilla vas a encontrar en La Seba. Tienes además el famoso menú Sumiatruitas, la tortilla, la torrada con tomate sin tomate y la bebida. 6,95, restaurante Tortillería La Seba, calle La Perla número 10, entre Torrent de la Olla y el Carré Verde. Tienes también el menú Brote Verde, 7 euros, que es un menú espléndido. Ensalada, tortilla de calabacín y cebolla, fruta, pan y bebida, 7 euros solo. Restaurante Tortillería La Seba, para probar las mejores tortillas de Barcelona, siempre en La Seba, calle La Perla número 10. Saludamos al presidente de Las Peñas, Alberto Ariza. Alberto, buenas tardes.
Hola, buenas Buenas tardes, Javier.
Bueno, primero una primera suena un poco cacofónico, pero es así, no lo he dicho bien, pero ya que lo he comentado. Una lectura rápida de lo que fue para ti la asamblea de ayer.
Bueno, la verdad es que agradecí que fuera una asamblea pues plácida y no tuviera nada que ver con la asamblea del año pasado, ¿no? Yo creo que la asamblea de ayer pues estuvo pues a la altura de la afición del Español, y no podemos decir lo mismo de la asamblea del año pasado, que yo creo que a todos nos ha dejado muy marcados.
Bueno, hablamos de lo que importa en este caso, que era la presencia de Alberto Oriza para hablar de la gala de las Peñas de mañana. Y rápidamente, por aventura, el tema gala de Peñas, Alberto, al final, ¿cuánta gente va a ir? Confirmación de los premiados, etcétera, etcétera. ¿Cómo lleváis la logística a falta de menos de un día?
Sí, la verdad es que, bueno, somos cerca de 400 personas, más o menos unas 90 peñas asistentes. Yo creo que, bueno, tal como están los tiempos, yo creo que la verdad es que estamos muy contentos, ¿no?, de la aceptación que ha tenido en las peñas, ¿no? Comprendemos que son momentos muy complicados y, bueno, también estamos estudiando pues nuevas fórmulas para hacer pues igual otro tipo de gala pues que esté un poquito más abierta pues a más gente, ¿no?
Y sobre todo, recordemos que el precio era de 45 euros, se celebra en el Xperia Towers y claro, en Casa Pepe.
Sí, bueno, se dieron las circunstancias, este año son las circunstancias de como el año pasado tuvimos que
suspenderla,
anular, ¿no?
Exacto.
Sí, suspenderla por el motivo de las elecciones, ¿no? Y de ese movimiento social que se estaba viviendo, pues bueno, este año pues quisimos pues más o menos pues que fuera a despedir, ¿no? Este modelo de gala y estudiar y trabajar pues a partir de ahora pues para buscar otro modelo de gala pues que sea pues más abierto, más popular y que en definitiva pues pueda asistir muchísima más gente.
¿Los premiados van todos?
Sí, todos los premiados.
Hablo de jugadores, también.
Sí, todos los jugadores, aparte de los premiados, vendrán una representación del primer equipo. La verdad es que estamos muy contentos del hecho de que una vez más, ¿no? Sobre todo desde que nosotros estamos en la federación, pues bueno, se nos ha respetado y se nos ha valorado a las peñas y a la federación en este tipo de actos, ¿no? Con la asistencia de jugadores que desgraciadamente pues antes no se daba.
Por parte del club, supongo que el presidente va.
Sí, viene el presidente, viene casi todo el consejo de administración en pleno, vienen los tres expresidentes. Bueno, ya digo, en definitiva, muy contentos de la asistencia.
Si estás hablando que viene Dani con Dali y Pardo.
Sí, Juli Pardo, sí.
Bueno, pues yo creo que es realza un poquito más este acto de la Gala de las Peñas. Al final, ¿quién lo presenta? Porque yo me quedé con la duda.
No, al final lo presenta Xavi Jiménez. Xavi Jiménez será el presentador de la gala.
Bueno, yo creo que mejor que Xavi Jiménez, nadie.
Imposible. Bueno,
no, ya te lo digo yo.
Imposible.
No hace falta buscar colaboraciones externas.
No, la verdad es que Xavi se ha comportado siempre de una manera excepcional con nosotros. Nos ha tratado siempre con muchísimo cariño. Es un profesional como la Copa un Pino y aparte que es una persona que agiliza muchísimo todo tipo de actos y aparte es un perico de corazón que sabe exactamente pues el sentimiento peñístico y el sentimiento de todas las personas que están ahí, y eso es muy importante a la hora de presentar una gala.
Bueno, hablamos también de Por Aventura. Al final, ¿cuánta gente cuántos pericos van a Por Aventura? ¿Tienes un poco la cifra?
No, sí, te digo la verdad, después de, bueno, en la semana loca que llevamos entre la Junta de Accionistas, entre la Asamblea, la verdad es que no...
Bueno, pues si hay alguien que lo escuche y nos puede decir más o menos la cifra, pues que nos envíe un mensaje, a mí. Que yo creo
de Peñas, la verdad es que hemos repartido con muchísimas entradas.
Claro, yo creo que ahora
una vez más un éxito rotundo.
No sé, si antes de las 8:30 alguien nos puede enviar un SMS, o me puede enviar un SMS a mí para decirme el número de más o menos de pericos que van a Por Aventura, pues para simplemente decirlo, recordarlo, porque siempre es importante que se lo envíen a Ángel, que también está por aquí. Bueno, el teléfono, bueno, pues tendrás que ir a mirar el teléfono. Alberto, ¿alguna cosa más? Tanto, bueno, sobre todo de la gala, para que la gente, pues mañana, los que puedan ir y aún no se han decidido, pues diga, ¿no? Pues aún me voy a apuntar. ¿Se puede apuntar o ya está closet?
Bueno, la verdad es que ya es un tema muy complicado. Ah, al ser un hotel de 5 estrellas nos dicen que bueno, que tenemos que cerrar todo el tema de mesas con mucha antelación. la verdad es que sería un poquito un tema complicado, ¿no? El poder añadir más personas ahora.
Alberto, suerte mañana, que vaya bien la gala de las Peñas.
Bueno, si me permites, ya que estoy en antena, si tú me permites dar una primicia, pues, que es medio secreto, pero que bueno, que yo creo que es el momento adecuado va a poderlo decir, ¿no?
A ver,
que Tiempo de Español, pues, va a ser reconocido, se le hará un pequeño homenaje, pues, a los 20 años de programa y esos casi 3.000 programas que tienes en antena, ¿no?
Bueno, pues yo no lo sabía, yo te lo agradezco mucho y, por supuesto, es un premio para todos los oyentes en esta temporada que celebramos el vigésimo aniversario de las transmisiones de Tiempo de Español y en marzo-abril el programa número 3.000. Pues,
agradecer sobre todo pues el apoyo que siempre hemos tenido contigo, nosotros, las Peñas. Y bueno, desgraciadamente, pues como digo otras veces, no lo podemos decir de todos los medios de comunicación, ¿no? Pero la verdad es que estamos muy contentos y muy agradecidos del trato que siempre has tenido con nosotros.
Gracias, Alberto, y bueno, gracias por el premio, que no me lo esperaba, a mí no, al programa, y que lo hago extensible, por supuesto, a todos los oyentes de Tiempo de Español. Y suerte mañana. Gracias, Alberto.
Un abrazo.
Muchísimas gracias, un abrazo.
8:25, bueno, quedado de piedra, Chato. Tendrás que ir al final, ¿lo ves?
Pues sí, sí.
Tendrás
sí.
que ir a la gala. Y si vas a fumar en la gala, y sabes que no se puede fumar en locales públicos...
Pero sí se puede vapear, ¿no?
Exacto, con un Calada Sana. Si quieres fumar menos, empieza por hacerlo ya con Calada Sana, cigarros electrónicos de última generación. Calada Sana está en la calle Lepanto, esquina Valencia. Diferentes sabores de tabacos y de marcas, por ejemplo, sabor a menta, limón, regaliz, café, fresa. Calada Sana. Cigarros electrónicos sin humo, ceniza ni mal olor. Calada Sana, ese gran momento de placer que todos los que quieren fumar menos y que han probado ya los cigarros electrónicos de Calada Sana viven directamente y diariamente, como nuestro compañero Andreu Quesada, que es un cliente VIP de Calada Sana. Es verdad, Calada Sana, calle Lepanto, esquina Valencia. 3 minutos para poner el punto y final. Recuerden que hoy no ha habido porra, así que hoy no sorteamos, no regalamos, no hay oposición para que ustedes se lleven la paletilla de jamón de Supermercados Condis en Santa Coloma Gramanet, en la calle Mosencinto Verdaguer, número 38. Ya saben que la próxima semana, el viernes que viene, tenemos nuestra próxima porra, partido Español Atlético de Madrid, donde, por supuesto, ustedes van a poder opinar, apostarán por el resultado y el goleador, y si aciertan, se llevarán la paletilla de jamón del súper de nuestro amigo Nacho en Santa Coloma de Gramanet, Supermercados Condis, calle, recuerden, Mosencinto Verdaguer, número 38, junto al pabellón polideportivo de Santa Coloma de Gramanet. 8:27, la última pausa, nos tomamos una estrella y nos vamos.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
D.B. Schenker Spa & Tir, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial D.B. Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. D.B. Schenker Spa & Tir, una marca de confiança.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Minuto y medio para poner el punto y final. Cómo nos gusta esta música, ¿eh? Esta canción de Lofos Lesbian, de Estrella Damm.
No me canso, ¿eh? No me canso de oírla, ¿eh?
Al final te gustará hasta Lofos Lesbian también.
De momento me gusta la canción esta.
Bueno, pues Lofos Lesbian es esto y mucho más. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Agradecerte, Ángel, que hayas venido esta tarde para analizar con los oyentes también lo que fue la asamblea de ayer.
Gracias a ti.
Y ahora hay que pensar primero en la gala, en Por Aventura y ya el próximo lunes en el partido frente al Atlético de Madrid. Y ya hablaremos tranquilamente de lo que va a ser la posible alineación, porque la baja de Víctor es segura. Y la baja de Sergio García parece que también.
Pues si me lo permites, yo acabar con felicitando a Alberto Ariza por cómo está llevando la Federación Catalana de Peñas del Español. Son momentos difíciles, lo está haciendo siempre está ahí. le agradezco su y valoro muchísimo su tono siempre conciliador y le felicito por lo que está haciendo en el área social y también por la elección esta o por la designación de la decisión de que sea Xavi Jiménez el que lleve la voz cantante de esta Gala de Peñas. Mejor no hay.
Bueno, y felicidad también a Karim.
Sí,
de mi parte. De mi parte, porque sé que tú no lo ibas a hacer.
Bueno, yo lo he hecho esta mañana. Sí, Karim, no, Karim, mi aquí, mujer, hoy es su cumpleaños.
Pero aquí no lo ibas a hacer. Nos tomamos una estrella. A la salud de Karim y a la salud de todos los oyentes. Gracias a nuestro compañero Andreu Quesada. Nosotros volvemos el lunes. Recuerden, lunes, 7 de la tarde, tiempo de español. Que sean muy, muy felices.